A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. En este podcast quisiéramos hablar sobre un tema que es difícil, pero que está, lamentablemente está cada vez más presente y a veces nos cuesta hablarlo, por eso nos parece importante dedicarle un tiempo. Vamos a hablar de abuso sexual a niñas, a niños, a adolescentes. Una se pregunta qué hace que los adultos se sientan con el derecho de abusar de una niña, de un niño. Y esto ocurre en casa, en el colegio, en el trabajo, en la calle, en la iglesia. Hay como una suerte de cultura del abuso. Y hay quienes llevan ya varios años trabajando para contener a quienes están viviendo estas circunstancias y también para trabajar en torno al tema. Acompáñeme. Estamos junto a José Murillo, nuestro invitado es doctor en filosofía, es uno de los fundadores de la Fundación para la Confianza, lo que ocurrió el año 2010, actualmente preside el directorio. Ha escrito dos libros, no sé si solo dos, pero yo tengo consignado Confianza Lúcida, donde describe desde la filosofía su manera de enfrentar el abuso y la ruptura de la confianza. Bueno, y el año 2016 escribió Azul, un libro infantil sobre la empatía y las dificultades que sufre y experimenta una niña o un niño producto de esto. ¿Estoy en lo correcto, José, junto con darte la bienvenida al Foro Ciudadano?
Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Hay un libro más que escribimos junto con Juan Carlos Cruz y James Hamilton, que se llama Contra el Poder. Abuso y Poder, no, se llama Abuso y Poder. Y es más bien la descripción de todo lo que vivimos cuando enfrentamos el abuso dentro de la iglesia y todo lo que nos encontramos en esa lucha, ¿no? Se llama Nuestra lucha contra la Iglesia Católica, en ese aspecto abusivo que tiene y ha tenido durante tanto tiempo. Y es un libro bien, o sea, a mí me gusta mucho, ¿eh? Porque explica de forma muy sobria también, ¿no? Sin mostrar tanto dolor, pero mostrar solamente la lucha, como y el salir adelante, ¿no? Y también contamos ahí cómo creamos la fundación y qué hizo cada uno. Creo que es un lindo libro que está en debate en la Penguin Random House cuando comenzó la pandemia, así que no pudimos hacer el gran lanzamiento, pero algún día lo haremos.
Claro, estás hablando del caso Karadima, así conocido, rotulado como el caso Karadima, y evidentemente que el gesto de ustedes tres, un gesto valiente, bello, ético, en ese sentido bello, de abrir el corazón y ponerlo a circular en las hablas en Chile fue muy, muy, muy potente. A partir de eso se abrió una puerta y en fin. A veces ocurre, José, que como que todo se ve igual, ¿eh? Yo a veces leo los WhatsApp de distintas personas, Twitter, en Chile, claro, y como que todo se ve igual, como que no hay cambios, una cultura estanca. Y yo recuerdo que en mi infancia, claro, hace unos 60 años, no se hablaba de abuso sexual, más bien se tapaba, madres y padres que no querían saber de aquello, y una niña que hablaba, incomodaba, se la silenciaba. Tengo la impresión que ese no es el Chile de hoy, pese a que el silencio, sin duda, debe seguir presente en muchas niñas, en muchos niños. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo me acuerdo que cuando comenzamos esto, un periodista que había trabajado en uno de los medios grandes en Chile, que no voy a decir cuál, pero me contaba que ellos tenían prohibición de incluso escribir la palabra abuso sexual infantil para no incomodar a los para no incomodar algunos sectores, ¿no?
Ahí tiene.
Sí. Y eso fue hasta el 2010. Yo creo que con eso se rompió algo. Hoy día se habla. Eso ya es un avance. Los avances culturales generalmente son lentos. Hay algunas situaciones que aceleran los cambios culturales. Yo creo que lo que pasó el 2010, sobre todo 2011, cuando yo creo que logramos, gracias a un apoyo importante, ¿no? Poner el tema del abuso sexual infantil en la agenda, eso produjo un cambio, eso provocó un giro, pero hay una resistencia del silenciamiento que quiere volver a imponerse. Por lo tanto, hay que resistir también, y hay que resistir activamente estos cambios culturales para que sean permanentes, ¿no? Hemos visto muchas veces que personas intentan silenciarnos, callarnos, callar el problema del abuso, y yo creo que en eso estamos. Nosotros queremos hacer un cambio amoroso, ¿no? No queremos hacer un cambio violento, queremos hacer un cambio amoroso, porque lo que buscamos es que los niños, niñas y adolescentes y todas las personas que están en alguna situación de asimetría de poder tengan un espacio y que reciban de parte del poder una mirada también desde la ternura, no desde la violencia y no desde el abuso. Porque la ternura es una forma de aproximarse a la fragilidad, no para someter, no para aplastar, no para abusar, sino para cuidar. Y eso es lo que nosotros, esa es nuestra, hoy en lo personal, esa es mi lucha.
No, y además en el Chile de hoy, que está tan enojada la gente está enojada con los partidos políticos, con la iglesia sin duda católica, pero ahora también ha entrado la evangélica en esa rabia, con las Fuerzas Armadas, con la justicia, con el gobierno, con el parlamento. Yo creo que la plaza de la esquina es lo único que se salva en esta bronca con que la gente a veces se vincula con el país, ¿no? Sí, claro, a mí me preocupa eso, porque me gusta mucho la gente crítica, la gente que observa, que analiza, pero cuando la rabia solo se expresa a través de discursos individuales, eso no genera organización, no genera cambio, es como tan neoliberal eso, cada uno con su rabia y sácatela como puedas, ¿no? Entonces, claro, enfrentar esto con amorosidad, con ternura, como tú dices, lo del abuso sexual en menores y adolescentes, es un cambio importante, ¿no?
Pero podemos hablar también de, yo creo que la rabia que en Chile se proyecta tanto hacia todos, es una rabia que quizás tenemos contra nosotros mismos, ¿no? Y que no hemos podido enfrentarlo, no hemos tenido los momentos de, o sea, he visto otros países donde hay una cierta un cierto orgullo, ¿no? Pero orgullo sano de haber superado situaciones de y hay una especie de consenso. Pienso en la revolución de los claveles en Portugal, ¿no? Que hace poco se cumplieron 50 años de la revolución de los claveles, del fin de la dictadura, y que si uno lo ve incluso estéticamente, es lindo que lo pones, ¿no? La revolución de los claveles, ¿no? Que fue un momento en el que las fuerzas armadas también tuvieron un rol protagónico para terminar con la dictadura y volver a la democracia. Entonces, de pronto hay una especie de mirada tierna hacia lo que uno mismo ha hecho, ¿no? Y quizás eso nos falta, y obviamente hay gente va a decir falta justicia, falta una política más inclusiva. Falta repensar la forma en la cual nosotros nosotros enfrentamos temas sociales, económicos, justicia, salud, etc. Y eso falta, sí.
Sí, yo me reconozco mucho en lo que tú dices, porque Foro Ciudadano, este podcast que hacemos hace ya 23 años, todas las semanas, al aire, siempre. Nosotros básicamente entrevistamos a mujeres y hombres que sueñan, que piensan, que proponen, que pueden ser muy, muy críticos, pero siempre con una propuesta por delante. Y ese es un Chile maravilloso. Yo amo ese Chile porque está lleno de gente linda. Lo que pasa es que gente que no tiene mayor espacio y su parada frente a la vida, frente al país, etcétera, no constituye un relato nacional al que adherir. Entonces, claro, en fin. José, entiendo que en un altísimo porcentaje de los casos de abuso sexual en nuestro país, a niñas, a niños, adolescentes, el agresor conocía a la víctima o era parte de su círculo cercano, sea que es parte de la familia, la tía, el tío, el mismo padre, el gran amigo del papá, en fin, o del colegio, o del barrio, o de la parroquia. ¿Es así?
Mira, eso en todas las investigaciones a nivel global lo confirman, y además me acuerdo que en algún momento, en una conversación con las personas de la policía, les pregunté a varios que se dedican al tema de abuso sexual infantil, les pregunté, a ver, ¿me pueden decir ustedes cuántos de los casos de abuso de los últimos 2 años, más o menos, están involucrados como agresor un desconocido? Y se miraron entre ellos y me dijeron, la verdad es que prácticamente ninguno. La mayoría de los casos, y esto es en la realidad, ¿no? Los estudios muchas veces salen otras cosas porque hay unas cifras negras, cifras ocultas, pero en la realidad concreta, cuando hay situaciones que son denunciadas, que son intervenidas, la gran mayoría, la inmensa mayoría, ocurren en espacios de que uno pensaría que son de cuidado, de confianza, de cercanía o de conocimiento. Y eso es lo más complejo porque las, entre comillas, técnicas, ¿no? Los medios por los cuales un agresor logra tener acceso a su víctima, muchos de ellos tienen que ver con la confianza, con la cercanía, con las expectativas de cuidado, ¿no? Con la ternura incluso, ¿no? Porque lo que un niño espera de cuidado tierno, un agresor lo transforma en una pasión erótica en la cual el niño o la niña no tiene por qué entrar ni siquiera comprender, ¿no? Y eso ya está escrito desde los años 30.
Claro, estoy pensando en tanta gente que nos está escuchando en diversas comunas, en regiones del país, bordes costeros, en algún cerro, en zonas rurales, urbanas, que se identifican con lo que tú estás diciendo, o sea que tienen la duda de tal o cual familiar, observan que hay cambios con su hija, con su hijo, pero les cuesta leer esos cambios, en fin. Cuéntame, José, el año pasado nosotros visitamos 9 colegios, ¿eh?, como Foro Ciudadano de 3 regiones, hicimos 9 podcasts con los escolares, con las escolares de séptimo, octavo y primero medio. Nuestro micrófono fue absolutamente para ellas, para ellos. Estaban fascinados de ser escuchadas, escuchados. Y además que iban a salir al aire en todas las regiones que nos emiten. Está en la página web de Foro Ciudadano por si desean escucharlo. Lo que más transmitían esos jóvenes, esas niñas, esos niños, era un entorno de violencia en el que vivían cotidianamente. Pensando en el narcotráfico, pensando en la delincuencia, pensando en el tipo de trabajo que tiene mamá, en hogares en que solo está mamá y entonces llega agotada a la casa y muy mal genio, en fin. Nunca hablaron de abuso sexual, pero sí de mucha violencia. Tal vez no hablaron de abuso porque no se atrevían a ponerlo al aire en el micrófono, ¿no?
Sí, yo quiero decirle, ojalá que las personas sepan que en Fundación para la Confianza tenemos una plataforma gratuita, especializada, inmediata, sin intermediarios, para todos los niños, niñas y adolescentes de todo Chile, que se llama Línea Libre, que es un teléfono. Ellos marcan el 1515-1515 y todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y acompañados por una psicóloga, un psicólogo ultra especializado en problemáticas infantos juveniles. Si tienen algún problema, no solamente van a ser escuchados, sino que también van a ser derivados, y esto es gratuito, es inmediato, hoy día existe, es una plataforma que hemos levantado con mucho cariño, con mucho esfuerzo también, y que hemos ido defendiendo, ojalá que siga existiendo, porque evidentemente estas cosas no son fáciles de sostener, pero hoy día existe, es un deber del Estado, y nosotros, el Estado no lo está cumpliendo, pero nosotros nos hemos hecho cargo porque creemos que todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país tienen derecho a tener un lugar de escucha. Y eso, si, y las razones de por qué llaman, muchos tienen que ver con violencia, muchos tienen que ver con salud mental, con crisis personales, con cualquier tipo de necesidad y situación. Y ellos tienen la garantía de que tendrán a una persona que los va a atender. Lamentablemente no está 24/7, pero sí desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estamos intentando ampliar el horario, porque muchos tienen más bien acceso en la tarde-noche, pero por ahora eso existe, ¿no? Y es una realidad que ojalá se supiera más, ¿no? El número 1515, fácil, ¿no? Como 1515, y también un chat a través de la plataforma linealibre.cl, que la pueden además encontrar de la página web de la Fundación, pero es una plataforma que hoy día existe y ojalá se ocupe, ojalá los niños y niñas llamen, porque de esa manera nosotros demostramos la importancia de ser escuchado, de participar y de poder llamar. Y también podemos, como para nosotros, nuestro sentido de existencia como fundación es estar ahí para los niños, niñas y adolescentes, no solamente por abuso sexual infantil, por cualquier situación que ellos vean necesario llamar y tener a alguien de confianza, alguien especializado que sepa del tema, de cualquier tema. Es confidencial, además, es totalmente confidencial.
Sí. Me dijiste 1515.
1515, sí.
Ese es el número 1515.
Sí, sí.
Vamos a una pausa, José, y volvemos.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con José Murillo. Nuestro invitado es doctor en filosofía. Es uno de los fundadores de Fundación para la Confianza, hace ya varios años, el año 2010. Es su actual presidente. Y yo le agradezco mucho que esté en Foro Ciudadano conversando a propósito del abuso sexual infantil, de violaciones a los derechos humanos básicos, ¿no? De las niñas, los niños. Antes de la pausa nos habló que en la Fundación existe un número de teléfono, el 1515, donde las niñas, los niños, los adolescentes pueden llamar para compartir sus problemas, sus angustias. Hay psicólogas, psicólogos que les van a atender, y eso es entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. También pueden chatear en linealibre.cl. Entonces, claro, transmitir estos servicios es una maravilla poder hacerlo. Lo que te quería comentar, te había dicho antes de la pausa que como Foro Ciudadano estuvimos en varios colegios el año pasado, y nuestra percepción es que la infancia, que al menos la que visitamos, como te decía, de séptimo a primero medio, más bien aprendió o está aprendiendo a cuidarse de la violencia, pero a convivir con ella más que a superarla, saber dónde esconderse, dónde quedarse callado cuando corresponda, estar preparada, preparado porque viene la mala onda, o sentir que la mamá está en el baño ahí jalando su línea de cocaína, etcétera, etcétera. Entonces me producía angustia a mí porque era gente, infancia, que aprendió a cuidarse de la violencia, pero a convivir con ella más que a superarla.
Sí, por eso, por favor, cuenten con nosotros. A los niñas, niños, adolescentes, cuenten con que hay una organización que está ahí para ustedes, que pueden llamar, porque muchas veces, evidentemente, hay veces que uno tiene que aprender a sobrevivir. Es lamentable que nosotros tengamos un país y lugares en nuestro país donde los niños y niñas tienen que solamente desarrollar habilidades de supervivencia, de convivencia con la violencia, cuando su derecho debiera ser estar asegurado para poder vivir en contexto de cariño, de cuidado, de infancia, de realmente ellos tener el derecho de ejercer la niñez. Y lamentablemente uno ve no solamente en nuestro país, otros países también, ¿no? Hoy día quizá el lugar más, más paradigmático de la violencia y la suspensión de los derechos de la niñez es probablemente están en Gaza. Hemos visto niños, muchos niños, como tan injustamente vivir en violencia, en sufrimiento, en muerte. Y la verdad es que eso, por un lado, a mí me entristece muchísimo, pero por otro lado también me llama a... Tú sabes que yo vengo del mundo de la filosofía, soy una filósofa que es mi favorita, ¿no? De cabecera, que se llama Hannah Arendt, ¿no? Y que, curiosamente, es judía, además, y que ella decía, lo más importante, tenemos que darnos cuenta que, lamentablemente, el ser humano es capaz de todo, ¿no? Todo es posible, ¿no? Y si es que y ese todo es posible se hace realidad si es que no lo pensamos, si es que no lo abrimos, si es que no lo hablamos, ¿no? Entonces, hablar es fundamental. Si uno no habla, si uno se queda callado, va haciendo que las cosas se impongan, como dicen hoy día también, se normalicen, esa palabra tan de moda, ¿no? Y que quedan ahí.
Sí, José, cuando el año 2010 tú junto a otras personas se lanzaron con la Fundación para la Confianza, desde entonces he pensado que tal vez no esperaban tanta niña o tanto niño llegaría a través de sus adultos cercanos o directamente ellos, ¿no? A solicitar ayuda en aspectos ligados a la violencia en general y en particular a la violencia sexual. Como que con el servicio que ustedes ofrecen, tan profesional, como tú dices, de tanta ternura, amoroso, con responsabilidad social para saber cómo acoger esa infancia, no sé, fue como un ¡pah!, como un tapón que se salió, ¿o no? ¿O estoy exagerando?
Yo a veces tenía la imagen de como si estuviéramos nosotros con un palo pegando en el techo un hoyito y de pronto pegábamos, pegábamos, pegábamos y de pronto ¡pum!, se abre y cae toda la basura que había sido acumulada durante siglos arriba en el entretecho. Y claro que es horrible verla, pero es peor tenerla ahí como una amenaza permanente que lo va a podrir todo, ¿no? Entonces, ver nos permite enfrentar. Y eso es súper importante porque la imagen de la fundación siempre es de haber encendido una luz. Y cuando uno enciende la luz, ve cosas que quería ver y ve cosas que no quiere ver también. Pero verlas significa la posibilidad de hacerse cargo, enfrentarlas, asumirlas, superarlas, pero no verlas te deja en la total indefensión y ceguera, ¿no? Y hace que todo permanezca y que todo se vuelva una amenaza. Entonces, yo creo que denunciar es una crisis, pero una crisis necesaria, y lo hemos visto siempre, que nosotros hacemos una denuncia, ponemos una querella, queda la embarrada muchas veces, pero esa embarrada, esa crisis es fundamental, es una pena que haya crisis. Entonces mucha gente le dice a muchos adultos, le dicen a los niños, tú no denuncies porque vas a destruir la familia, tú no denuncies porque le vas a hacer daño a esta persona que tanto te quiere, a pesar de que te haya hecho algunas cosas malas, etcétera, ¿no? Hay tantas razones para los niños, para las niñas, para los adolescentes y para toda persona que vive algún tipo de abuso. Tantas razones para no hablar, que a veces pareciera que es una cuesta arriba, pero el resultado de no hablar es como tener una infección permanente que va a gangrenarte y te va a hacer mucho daño y que además es infecciosa. Y puede ser incluso transmisible. En cambio, hablar significa limpiar la herida, que es doloroso, porque es una crisis, ¿no? Es doloroso denunciar, te vas a enfrentar con problemas en la policía, con problemas en la fiscalía, en tribunales, etc. Pero confiemos en que la denuncia, aparte de ser una necesidad, también reorganiza la sociedad, reorganiza la cultura, reorganiza la familia. hay crisis que son evitables y crisis que son necesarias. Cuando un niño o una niña está siendo víctima de una vulneración tan importante como el abuso sexual o violencia o cualquier otro tipo, la denuncia va a generar una crisis, pero es una crisis necesaria.
No, y además que es un asunto de dignidad también. Cuando uno cuenta, cuando una le cuenta a alguien, ¿no?, un dolor que está viviendo, una vulneración, es tan humillante que tal o cual persona te toque las pechugas, te toque abajo en la vagina, busque sentarse al lado tuyo y tapar entre tus piernas y la de la persona con algo, ¿no?, un paño, no sé, con el objeto de tocarte. Es tan difícil compartirlo, decirlo, que el solo hecho de ir avanzando en ese compartir, primero tal vez contándole a alguien y cuando menos finalmente, como tú señalas, hacer una denuncia, es como que se cae una torre de la espalda, ¿no? Hay un ejercicio ahí de dignidad, de empezar a acogerme yo a mí misma.
Mira, siempre hay como una especie de gráfico, así como cuando hemos acompañado, a veces acompañamos a una víctima para denunciar durante años, ¿no? La denuncia no es algo inmediato muchas veces, ¿no? Todos lo sabemos que hay un tiempo que pasa y que justo antes de denunciar hay un terror, ¿no?, muy grande en la víctima. Y muchas veces cuando es acompañada, cuando hay una estrategia, cuando hay un contexto que acoge, después de la denuncia pareciera que hay una especie de paz, ¿no?, de alegría, de alegría incluso, ¿no? Es decir, fui capaz de decirlo, de dignidad, pero como tú muy bien lo dijiste, la dignidad de poder decir esto era indigno, ¿no? El silenciamiento en la cual estaba sometido o sometida era indignificante. En cambio, el hablar devuelve muchas veces la dignidad, sobre todo si es que hay alguien que escucha, que acoge y que busca hacer justicia.
José, una última pregunta que se nos fue el tiempo. Fundación para la Confianza, entiendo, ofrece capacitación en temáticas de prevención e intervención en casos de abuso sexual infantil. ¿Quiénes solicitan este servicio? ¿Qué tipo de instancias o hacia dónde está dirigido?
Mira, durante muchos años hemos trabajado con colegios, con muchos colegios que lo que requieren es poder contar con, no solamente con protocolos, sino con políticas de prevención, de detección, de intervención y acompañamiento. Por eso, luchar contra el abuso sexual infantil implica cuatro cosas, ¿no? Prevenir, detectar, si es que no fue lo posible prevenir, al detectar hay que intervenir, no solamente saber qué está ocurriendo, hay que intervenir de forma clara, ética, oportuna, adecuada, ¿no? Y por último, acompañar el tiempo que quiera, ¿no?
Te agradezco tanto, José Murillo, que ha estado aquí en el Foro Ciudadano, uno de los fundadores de Fundación para la Confianza, ya en el año 2010, y actual presidente del directorio. Muchas gracias, muchas gracias, José.
Gracias a ti, Vicky, por esta invitación. Siempre para mí es un honor conversar contigo y un honor también poder acompañar en lo que se pueda y estar ahí presente de alguna forma en las comunidades en nuestro querido Chile.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.